Seguimos con esa mirada puesta en la historia, remontándonos un poco más atrás. Algunos sucesos suponen auténticas revoluciones, cuyos efectos se perciben en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluso siglos después. Ciudadanía y educación es el tema que nos proponen los profesores de Historia de la Educación, Historia Comparada de los Sistemas Educativos y Génesis y Situación de la Educación Social en Europa, en un espacio que nos presenta el profesor Miguel Somoza.
Buenos días. Estamos en una nueva edición de la revista de educación para hablar hoy del tema de ciudadanía y educación. Estamos esta mañana aquí presentes la profesora Gabriela Ossenbach, el profesor Florentino Sanz y quien les habla, Miguel Somoza. El tema de la ciudadanía, para entrar ya en la cuestión, podemos decir que se ha convertido en uno de los temas centrales de la ciencia política contemporánea. Y ha llegado a hacerlo porque en el propio concepto de ciudadanía se resumen una cierta cantidad de cuestiones y de problemas que afectan de manera significativa a las sociedades contemporáneas. Alrededor del tema de la ciudadanía, lo que está en debate es la cuestión del tema del poder, el tema de la soberanía, quién es el sujeto, el titular de la soberanía, del poder político, el tema de la comunidad, cómo se configura una comunidad y, por supuesto, el tema de la democracia. Lo que intentaremos desarrollar en este programa es dar un poco, hacer una historia del concepto de ciudadanía, de la idea de ciudadanía, presentar algunos modelos principales de alrededor de la concepción de la ciudadanía, presentar el tema de la ciudadanía en relación con los derechos, con el sentido de pertenencia y con el sentido de participación de los ciudadanos en una comunidad política y finalmente tratar de ver cómo se trata el tema de la ciudadanía en el sistema educativo y en la escuela. Como decía al principio entonces, la ciudadanía está vinculada fuertemente a la idea de quién es el titular del poder político. No podemos en esta ocasión remontarnos a los conceptos de la sociedad antigua, de la sociedad griega y la concepción de ciudadanía en Grecia y en Roma, sino que comenzaremos a hablar del concepto de ciudadanía en el sentido moderno de la expresión, a partir de la constitución de los estados liberales. Sabemos que en las sociedades del antiguo régimen no existen ciudadanos, sino que existen súbditos, porque la soberanía, es decir, la titularidad del poder político reside en la persona del soberano, que a su vez lo recibe por gracia divina, y esta es la fundamentación, la legitimación del poder político. En las sociedades liberales, la soberanía, el poder, reside en el conjunto de los ciudadanos. Entonces, alrededor de esta concepción, de las diferentes concepciones que hay de cómo se configura y cómo se realiza la ciudadanía, es en lo que consistirá este programa. Quizás podríamos comenzar con la profesora Ossenbach. La profesora Ossenbach podría hacernos una breve historia del concepto de ciudadanía, cómo hemos llegado de las sociedades del antiguo régimen, en que no existen ciudadanos, sino que existen súbditos, a la concepción liberal, donde el ciudadano es el titular de la soberanía, del poder político.
La ruptura del antiguo régimen, lo que supuso los movimientos, sobre todo derivados de la Revolución Francesa, fue la consideración de la igualdad de los ciudadanos como individuos integrantes de la nación y no como súbditos pertenecientes a un estamento, cada estamento con sus reglas propias, sino la nación entendida como la unidad de los ciudadanos y con un concepto, aunque fuese en su origen nada más que formal, de igualdad de los ciudadanos. Esa ruptura en la forma política y en el pensamiento político tiene que ver con la escuela en la medida en que se crean sistemas educativos nacionales en un momento precisamente con una finalidad política, es decir, la formación de los ciudadanos. Más que otro tipo de motivación, la idea de crear sistemas nacionales de educación es formar ciudadanos para las nuevas naciones. También, por supuesto, en el origen de los sistemas educativos hay una preocupación económica que venía de la preocupación de los ilustrados, de crear individuos, digamos, más preparados para el fomento de la economía, etcétera. Pero la cuestión política es un aspecto muy importante en la creación de los sistemas educativos. Hay que convertir a los súbditos pertenecientes a determinados estamentos y sin derechos a ciudadanos con una serie de derechos y deberes. Encima, ciudadanos pertenecientes a una nación y, por tanto, intentar también crear en ellos una cierta identidad de pertenencia a la nación. Entonces, toda esa cuestión de la formación política en los derechos de los ciudadanos y en la creación de identidades nacionales van a ser fines a los que, digamos, están dedicados los sistemas educativos en su origen. En ese sentido, la enseñanza de los derechos y los deberes va a ser muy importante en el currículum de las escuelas elementales. Curiosamente, para la formación ciudadana, en su origen, se piensa en el uso de catecismos políticos. Por una parte, porque el pueblo estaba acostumbrado a estudiar, a aprender con el catecismo, con un sistema de preguntas y respuestas que se memorizaban realmente. Y esa tradición religiosa, esas formas tradicionales de aprendizaje, pues se utilizan para aprender nuevos contenidos, que serían los contenidos de educación ciudadana. Esa tradición de la enseñanza en preguntas y respuestas también a lo largo del 18 se había utilizado para enseñanza de algunas técnicas, de algunas cuestiones nuevas. Había catecismos de agricultura, catecismos de determinadas cuestiones técnicas que ya los ilustrados habían empezado a difundir como una forma, digamos, popular de aprendizaje. Pues los primeros textos de educación para la ciudadanía son, por tanto, catecismos políticos. De alguna manera hay una cierta contradicción, hay algunos estudios interesantes, como si el ciudadano tiene derechos y deberes, pues el catecismo impone, por el sistema de preguntas y respuestas, pues unas preguntas y unas respuestas muy estereotipadas, en ese sentido quizá negando la libertad de pensamiento, pero era una forma, digamos, elemental de introducir a los ciudadanos en estos nuevos conceptos, que es la Constitución, que es ser ciudadano, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, etcétera. Estos manuales originales de formación cívica irán avanzando a lo largo del siglo XIX hacia manuales de educación cívica. Se incluyen a veces en los libros de historia, incluso en los de geografía, cuestiones que tienen que ver con formación para la ciudadanía. Digamos que, sin embargo, los contenidos de educación ciudadana no se limitan solamente a contenidos de tipo político, cuáles son los deberes y los derechos políticos, sino también a formas de comportamiento, entendiendo la ciudadanía como una forma también de convivir de acuerdo a unos valores. ¿Cuáles eran esos valores? Básicamente, lo veremos en los manuales escolares, son valores burgueses, de una sociedad ideal, urbana. Entonces va a haber una discrepancia a veces entre lo que los manuales de formación ciudadana ofrecen, pues que ofrecen modelos básicamente estereotipados de un burgués, digamos, que vive en el medio urbano. Pero, de alguna manera, lo que se procura con esos libros y con esa formación, serían los llamados manuales de urbanidad, es también crear una serie de comportamientos para la convivencia en sociedad. En ese sentido, tenemos que pensar que la educación ciudadana no es solamente una formación para ejercer una serie de derechos políticos, sino para saber convivir en una sociedad. Es decir, ampliaríamos en ese sentido el concepto de ciudadanía no solamente a derechos políticos, sino a formas de convivencia. Sin embargo, hay también que decir que hay una cierta, digamos, un cierto conflicto en cuanto a la educación para derechos o deberes políticos, porque la ciudadanía y tradicionalmente las clases populares venían siendo educados en las normas de comportamiento por la Iglesia. Y estamos hablando de nuevas normas de comportamiento, más bien de carácter secular. En ese sentido, hay un cierto conflicto entre la moral religiosa y la educación cívica, entendida como deberes y derechos, digamos, civiles. En ese sentido, para el caso de España, hemos estudiado como los libros de urbanidad, de moral, etcétera, incluso los libros de moral ciudadana, hasta muy entrado el siglo XX, confunde un poco o mezclan esa especie de educación de la ciudadanía con la educación religiosa. Y nos encontramos con muchos manuales de finales del siglo XIX, principios del XX, en que de estos libros hablan, en primer lugar, de la necesidad de educar a los niños en el amor a Dios, en el amor a la familia y, en último lugar, en el amor a la patria. Eso quiere decir que es todo un concepto que no deja de ser conflictivo a lo largo del siglo XIX y principios del XX de formar a los ciudadanos, pero, es decir, aquí hay como una doble pertenencia al ciudadano, digamos, a los valores de la religión, a los valores, digamos, de la ciudadanía, que están de alguna manera confundidos. Estamos hablando para el caso de España, no es igual en otros contextos donde hay una secularización más fuerte del sistema escolar, se impone la enseñanza laica, como es el caso de Francia, y estas cuestiones habría que estudiarlas desde otra perspectiva. Estoy refiriéndome en este caso al caso de España.
A partir de lo que acaba de comentar la profesora Ossenbach, a mí se me ocurre agregar que, digamos, que no podemos hablar de una sola definición del concepto de ciudadanía, sino que el concepto de ciudadanía ha sido definido de diferente manera de acuerdo a cada sociedad y a cada tiempo histórico en particular. Sin embargo, hay como tres grandes conceptos asociados también al de ciudadanía, que son los de derechos, pertenencia y participación, que depende dónde se ponga el énfasis, el acento en cada una de la relación de ciudadanía con estos otros conceptos, es que a partir de lo cual surgen diferentes modelos de ciudadanía. Haciendo una rápida revisión histórica, podemos decir que en cuanto a la cuestión de los derechos, el concepto de ciudadanía aparece vinculado en primer lugar a la adquisición de derechos civiles, que uno lo podría remontar incluso en la sociedad inglesa, por ejemplo, a partir del siglo XVII. Los derechos civiles son aquellos derechos que también se definen como derechos negativos, es decir, el derecho a la libertad individual y en primer lugar el derecho a la propiedad individual, es decir, que a los bienes no ser desposeído de los bienes que se tienen por la intervención arbitraria del Estado o de la autoridad política. Los primeros derechos asociados al concepto de ciudadanía son entonces los derechos civiles y se entiende en un sentido más bien como libertades negativas, es decir, el derecho a no ser despojado de una cierta pertenencia. En segundo término vendrían los derechos políticos, es decir, el derecho a participar, tanto a elegir como a ser elegido, a intervenir en las decisiones que afectan a la vida política en común. Y estos derechos políticos básicamente se incorporan a partir de la Revolución Francesa y toda esta concepción que la profesora Ossenbach acaba de describir en relación con todo el movimiento de la Ilustración. Recién a partir del siglo XX, de principios, pero decididamente en la segunda mitad del siglo XX, es cuando al concepto de ciudadanía se incorporan los derechos sociales, que ya están planteados en principio en la propia Revolución Francesa, pero que nunca se llevan a la práctica, nunca se llevan a término. Los derechos sociales tienen que ver con la construcción del estado de bienestar y que se consolida, como decía antes, en la segunda mitad del siglo XX, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, aquí se parte de que para ejercer los derechos políticos es necesario contar con unos ciertos prerequisitos sociales, como una cierta seguridad económica. No nos olvidemos, por otra parte, que los derechos políticos aparecen en principio son restringidos. Están pensados solo para varones y en principio para varones propietarios o por lo menos que dispongan de un mínimo nivel de renta. Paulatinamente, la ciudadanía se va haciendo universal. No olvidemos que la declaración de la universalidad de los derechos de ciudadanía en realidad no es tan universal, sino que es restringida. La mujer está apartada. Recién la mujer se incorporará a los derechos políticos durante el siglo XX, y es entonces, volviendo al tema de los derechos sociales, es cuando la ciudadanía aparece vinculada también a una serie de prestaciones sociales que tienen que ser provistas por el Estado: sanidad, prestaciones sociales, las pensiones, las jubilaciones. Y básicamente sanidad, educación y prestaciones sociales son los tres conceptos que incorporan los derechos sociales al concepto mismo de ciudadanía. Últimamente se habla también de lo que sería una cuarta generación de derechos que podrían ser pensadas en relación con la ciudadanía, que serían los derechos medioambientales. El derecho a disponer, digamos, el derecho a usar a a consumir un agua no contaminada, un aire no contaminado, y es decir, de utilizar los recursos que proviene la naturaleza en la medida de las necesidades de las sociedades contemporáneas, pero sin que esto ponga en peligro la posibilidad de que las futuras generaciones de que no queden privadas del acceso a estos recursos naturales. Últimamente la tendencia es a incorporar también los derechos medioambientales en el concepto mismo de ciudadanía. Entonces, en estos tres conceptos de derechos, pertenencia y participación, depende de dónde se ponga el énfasis de las diferentes concepciones, podemos pensar en tres grandes modelos de ciudadanía, que serían básicamente el modelo liberal, que pone el énfasis en la participación individual, en los derechos individuales, el modelo comunitarista, que por el contrario pone el énfasis en la comunidad, en la pertenencia a una comunidad de valores, de memoria, de tradiciones, y finalmente el modelo republicano, que participa en algún sentido de algunas premisas del modelo comunitarista, en el que también se pone el acento en la comunidad, pero en la que ya no se exige una adhesión incondicional y acrítica a los valores preestablecidos o los valores tradicionales de la sociedad, sino que los derechos políticos, los derechos de ciudadanía, no son derechos naturales, como sí lo plantea, por ejemplo, el modelo liberal, que los derechos son, digamos, el derecho a la libertad individual son derechos naturales. El modelo republicano lo plantea como que esto, la naturaleza no provee estos derechos, sino que es la propia constitución de una sociedad política la que permite la existencia de los derechos de ciudadanía y que, por lo tanto, exige un fuerte compromiso con el modelo republicano y una fuerte participación del ciudadano, al revés que el modelo liberal, cosa que le critica el modelo republicano, pone un énfasis, constituye un modelo muy débil de ciudadanía en lo que y la concibe como una, la participación es concebida meramente como una participación instrumental, es decir, que el individuo participa en los procesos generales de definición del bien común o de la trayectoria común de la sociedad en la medida en que eso contribuye a alcanzar sus necesidades individuales y sus propósitos individuales.
A mí me gustaría añadir a estas definiciones, digamos, un problema un poco de fondo que está detrás de todo, a partir más o menos de la Revolución Francesa, que es lo que la definición de ciudadano comporta para crear normas de convivencia ciudadana que no sea una moral de carácter religioso. Es decir, una serie de formas o de normas o de moral secular. Es decir, ¿qué es lo que cada ciudadano debe o puede hacer para mantener sus libertades, pero a su vez no impedir la libertad de los demás? Digamos que ese es un debate que empieza a partir de la concepción del ciudadano como una especie de forma de ser del ciudadano desvinculada de su pertenencia a una determinada religión. Y eso para la educación es especialmente importante, porque la educación del ciudadano va a propender a una serie de obligaciones que no son ya religiosas, obligaciones para la con demás, además de sus propios derechos, ¿no? Entonces, todo eso va a involucrar de una manera muy fuerte la educación, sobre todo teniendo en cuenta que todo el proceso de crear los sistemas educativos es un proceso de asumir el Estado una función que tradicionalmente venía cumpliendo la Iglesia, la de la educación. Entonces, asumir este papel tiene mucho que ver con crear normas de convivencia ciudadana desvinculadas de las normas que la Iglesia prevé, digamos, de comportamiento dentro de la religión, ¿no?
Antes de entrar en este tema, que me parece efectivamente fundamental, digamos, de cómo una sociedad construye una serie de valores comunes, una cierta cultura, una mínima cierta cultura común, que es lo que permite la supervivencia de esa sociedad. Yo simplemente, a los tres modelos a los que esquemáticamente me estaba refiriendo antes, quería agregar que primero, que estos tres modelos son un esquema, en el sentido de que están como extraídos en un laboratorio químicamente puro, que estos modelos no se dan así en la realidad, de que a veces es difícil encasillar a unos autores en un modelo u otro, porque toman elementos de cualquiera de las tres concepciones, y que, por otra parte, cada uno de estos modelos a su vez puede ser definido también en términos de mínimos o en términos de máximas. Es decir, por ejemplo, la cuestión de la participación puede ser pensada en el sentido de mínimos, en el sentido de que la participación consiste en la intervención cada 4 años o cada determinado periodo de tiempo, en ir a una urna y depositar un voto, o en un sentido de máxima como un compromiso mayor con la comunidad local, con la comunidad nacional o incluso con la entera humanidad. Entonces, no solamente es una cuestión de qué elementos intervienen en la definición de ciudadanía, sino la medida también en que ese elemento interviene en el conjunto global. Como decía antes, cada uno de estos elementos puede ser definido en términos de mínimos o de máxima, y eso daría a su vez modelos muy complejos de ciudadanía. Pero lo que comentaba la profesora Ossenbach recién es cómo una sociedad, es decir, cómo responde la pregunta de por qué vivimos juntos y cómo organizamos la convivencia, que en definitiva de esto se trata, las cuestiones fundamentales de la ciudadanía y de la convivencia en una sociedad. ¿Cómo se construye una cultura común?
A mí me gustaría añadir en este punto, simplemente para puntualizar la cuestión del origen histórico del concepto de ciudadanía. Si hablamos de la necesidad hoy por hoy de construir una cultura común, tenemos que partir del hecho de que precisamente cuando se origina, digamos, el concepto de ciudadanía política, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, la idea de la que se parte es de la igualdad de los ciudadanos. Hay una ruptura con el antiguo régimen, el súbdito deja de ser súbdito para ser ciudadano, y el súbdito se definía precisamente por la no igualdad, porque los súbditos se adscribían a un determinado estamento y no se proclamaba la igualdad de los ciudadanos. Entonces, la Revolución Francesa va a proclamar la igualdad de los ciudadanos. Sabemos que es una especie de declaración formal cuya consecución ni siquiera hoy por hoy podemos decir que se ha conseguido, pero de alguna manera se convierte en un fin, el fin de la igualdad. Entonces, la necesidad de construir una cultura común tiene que ver con esa idea de base de la igualdad de los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, pues la educación trabaja sobre la idea o el ideal de construir esa igualdad de alguna manera.
Yo creo que esta aclaración es muy importante, primero porque efectivamente la construcción de una cultura común ha sido siempre un tema problemático y lo sigue siendo en la actualidad. ¿Cuáles son los criterios con los cuales se determina a aquellos componentes de una cultura común? En principio, también esto dicho de manera muy esquemática, el objetivo principal de los sistemas educativos parece haber sido la de conformar individuos, subjetividades acomodadas al orden político imperante o al sistema de dominación imperante. Uno de los principales objetivos asignados a los sistemas educativos ha sido crear una cultura común, pero definida a partir de los valores de la cultura dominante. Las sociedades nunca han sido totalmente homogéneas, pero sí lo que ha existido, es decir, la predominancia indiscutible de la cultura dominante por sobre las demás, ignorando la heterogeneidad cultural de los ciudadanos que componen la comunidad política. En la actualidad, esto ya no es aceptable y, por lo tanto, el problema es cómo se define democráticamente el conjunto a un conjunto de valores y a un conjunto de saberes, de competencias, de habilidades sociales que podemos designar como cultura común. Y este es el auténtico problema que tienen los sistemas educativos contemporáneos. Yo creo que en este caso una de las personas más indicadas para tratar de responder, de dar su opinión sobre este tema, es el profesor Florentino Sanz. Entonces, porque en relación con el tema de la igualdad en la escuela, en concreto se plantea la cuestión de la igualdad de las oportunidades. La escuela democrática es la escuela que logra hacer que el origen social de los alumnos no termine siendo necesariamente su destino social, que no los alumnos provenientes de los sectores desfavorecidos necesariamente tengan que tener una educación de menor calidad, de menor nivel, o que tengan que ser derivados a sistemas de formación para los trabajos manuales o trabajos prácticos, la formación profesional en general, sino que tengan derecho como ciudadanos iguales que viven en una sociedad democrática, que tengan derecho a la formación de máximo grado y de máximo nivel. ¿Cómo plantea entonces esto Florentino? ¿Cómo se vive esto en la configuración de un sistema educativo, de un currículum nacional, de un sistema de competencias, de habilidades? ¿Cómo se crea una cultura común?
Voy a retrotraerme un poquito para responder a la pregunta, porque la pregunta es de calado, aunque aparentemente es una pregunta que vivimos todos los días en la vida cotidiana, pero es que debajo de la vida cotidiana hay mucho trasfondo. Entonces, me parece que hoy, en este momento actual, lo que está en crisis son los grandes relatos, tanto los relatos religiosos como los relatos políticos de la Revolución Francesa. Es decir, todos los grandes principios, los grandes dogmas, tanto religiosos como políticos, digamos que la posmodernidad los puso en cuestión. Y la hipermodernidad, de la que habla Lipoyevsky en un libro precioso, Los tiempos hipermodernos, recoge también toda esta problemática. Por lo tanto, primera cuestión, también los relatos, los grandes relatos políticos están hoy cuestionados. Eso no quiere decir que no tengamos futuro, que no tengamos porvenir, que no tengamos las ideas claras. Lo que ocurre es que las ideas cosificadas han entrado en crisis. Las ideas se tienen que construir y las utopías se tienen que construir y el futuro lo tenemos que construir. Y nadie lo da hecho ni construido a otros, ni los clérigos a los ciudadanos, ni los políticos militantes a los, ciudadanos de a pie, ¿no? Por lo tanto, ese es el primer desafío. Tenemos que construir nuevos relatos creíbles, pero entre todos. La otra cuestión que está en crisis son los grandes modelos educativos, que han sido fundamentalmente modelos, sistemas nacionales de educación, basados en un gran referente, que era ese relato nacional, ¿eh? En este momento, estos modelos de transmisión o de popularización, de alguna manera, también quedan en cuestión. Y hay que reintroducir un método mucho más dialógico para llegar a la pregunta que... Y luego están los grandes contenidos, que en este momento también se añaden a la educación. Se ha hablado antes de los derechos políticos que, por otra parte, son obligatorios porque no cuestan. La libertad no cuesta dinero, solamente cuidar que todo el mundo sea libre. Los derechos sociales, que ya no son obligatorios, depende de las circunstancias. Luego están los derechos ambientales, que se ha planteado también. Y aparece también los derechos a las diferencias. Y en este caso nosotros tenemos un caso paradigmático en toda Europa, que es el derecho a las diferencias de los homosexuales. Tienen derecho a tener su propia identidad en una sociedad democrática. Todo esto tiene muchos conflictos, lógicamente. Aprender a vivir hoy ciudadanamente, aprender a vivir democráticamente, en una sociedad que no tiene grandes relatos, sino que los tenemos que construir entre todos. En una sociedad que no puede ser ya transmisora, sino que tiene que ser dialógica. Y en una sociedad donde no tiene que haber excluidos, ni mujeres, ni pobres, ni homosexuales, ni inmigrantes, sino que todos tienen exactamente igual de derechos, eso supone un gran desafío para la sociedad actual. ¿Cómo aprender a vivir en esta sociedad? En primer lugar, bueno, los datos están ahí. Hoy existen en España, prácticamente terminamos el siglo XX con 40 millones de habitantes y 7 años después, somos 45 millones de habitantes. 5 millones de habitantes han venido de fuera. Esto equivale a la población de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y Cantabria juntos. Estos 5 millones son de fuera, son de otras culturas. Tenemos que aprender a vivir con ellos. De lo que decía antes la profesora Gabriela Sembat, de un modelo único de referente, que era el nacionalcatolicismo hace 50 años, hemos pasado a un modelo de múltiples referencias para construir nuestra propia identidad. Antes era relativamente fácil construir la identidad ciudadana. Hoy es más complejo. En este momento hay... Por poner solamente un ejemplo, que pueda ser difícil también para la gente, y que es lo que a veces se dice, que es más complicado. Tenemos 1 millón de musulmanes en España. Tenemos 350 mezquitas, más las 500 mezquitas que no se sabe que existen, pero 350 declaradas en el Ministerio de Justicia. ¿Cómo aprender a vivir en una sociedad democrática reconociendo que estos son ciudadanos igual que nosotros? Y que tenemos que construir con distintas historias, con distintas culturas, una misma vida en paz, en tranquilidad, en prosperidad, ¿por qué no? Vivir juntos, ¿eh? Todo esto es... Los grandes referentes, por lo tanto, no pueden ser ya referentes nacionales, no pueden ser referentes estatales. Tienen que ser referentes transfronterizos, y esto es complicado, complejo, difícil. Todos los decretos de mínimos de educación sobre la ciudadanía abordan este tema. De alguna manera, tenemos que aprender a vivir democráticamente en una sociedad global, en una sociedad intercultural. Esto aparece en todos de una manera clarísima y evidente, porque es la nueva situación en la que vivimos. Por lo tanto, este referente transnacional, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, además, tenemos que cambiar el chip de la metodología educativa. Ya no se trata de que los expertos eduquen a los legos, de que los listos eduquen a los torpes, de que los ricos digan dónde tienen que ir los pobres y de que los ciudadanos españoles tengamos que decidir sobre la vida de los que vienen de fuera. Tenemos que construir un modelo dialógico, igualitario. Las diferencias son importantes, son además ricas. Tenemos que generar un sistema educativo ecológico, no de monocultivo, de distintas culturas, porque eso nos enriquece a todos. La solución que han dado a problemas técnicos, a problemas humanos, a problemas del sentido de la vida, desde otras religiones, desde otras culturas, es muy importante que nosotros lo veamos para ver en qué medida nuestras lagunas pueden ser completadas o no pueden ser completadas. Igualmente, me parece que a ellos les puede pasar lo mismo con lo nuestro. Tiene que ser, por lo tanto, no una homogeneización la que se logre, sino un modelo más dialógico. Todo esto es el trasfondo de la problemática actual. No es fácil, no es difícil, porque se generan como recelos hacia el otro. Es muy fácil generar o construir con el otro un enemigo, y no es un enemigo, es uno, igual que nosotros, que viene a enriquecernos, y que viene a enriquecernos no solamente económicamente, sino también culturalmente. Y eso lo debemos aprovechar, y eso es el desafío de la educación en este momento. Aprovechar a los inmigrantes, a los que llegan, a los otros, aprovechar a todas estas visiones de la cultura que tenemos, no como algo que va contra lo que es lo mío o lo nuestro, sino como algo que lo completa y lo enriquece cada vez más. Difícil, pero ese es el desafío, queramos o no.
Evidentemente, el tema es muy difícil y es muy complejo, porque, vamos a ver, a partir de lo que comenta el profesor Florentino Sanz, la cuestión es establecer cuáles son aquellos criterios, aquellos principios que nos permitirían por lo menos pensar en los elementos que no deberían faltar en una cierta cultura común. La construcción de una cultura común, uno la puede referir a valores concretos, a estos sí y a estos no, a una selección de valores de todos los posibles, o la puede referir también a la adquisición de determinadas capacidades o habilidades sociales. No necesariamente, por ejemplo, una cultura común tiene que estar pensada, no necesariamente, quiero decir, como la creencia en determinados valores concretos, sino que uno puede pensar la construcción de un sistema educativo para que, como mínimo, el común de los futuros ciudadanos adquiera un cierto nivel de capacidades y habilidades sociales. Por ejemplo, no que sepa geografía o historia o determinados temas de geografía o historia, sino que sea competente en ciertas habilidades del pensamiento, inferencia, deducción, pensamiento histórico, pensamiento reflexivo, pensamiento crítico. Entonces, aquí la cuestión que planteaba antes el profesor Florentino Sanz es esto, tratar de llegar a un acuerdo de mínimos sobre cuáles serían aquellos contenidos que permiten definir una cierta cultura común para sociedades heterogéneas, cultural, étnicamente, tanto en lo cultural como en lo étnico, como en lo religioso, como una serie de valores. Es decir, podemos pensar, o la pregunta en todo caso podría ser, ¿por qué derroteros va el debate contemporáneo acerca de cuáles deberían ser los criterios o los principios o las premisas que nos permitirían pensar en una cultura común que respete las diferencias, pero que al mismo tiempo posibilite la vida en común?
En primer lugar, yo creo que habría que decir claramente que la educación ciudadana no es solamente la educación en valores. La educación ciudadana es ayudar a que la gente sepa desenvolverse en la vida, sepa defenderse en la vida, sepa interpretar la vida. Y desde ese punto de vista, aprender a leer, aprender a leer la imagen, aprender determinadas competencias elementales de trabajo, es una educación ciudadana en sentido amplio. No es solamente valores, es defenderse en la vida. Y este mínimo de, digamos, de referencia para construir la ciudadanía, yo creo que tiene que ser que todo el mundo sea capaz de construir su propia identidad y participar en la sociedad, y que no haya un relativismo, sino que los valores, los grandes valores, se construyen dialógicamente. Pero porque se construyan dialógicamente no quiere decir que da igual una cosa que otra. Yo sé que esto a niveles internacionales, esto del relativismo o no relativismo, es un debate que está, pero mira, la gente se sigue preguntando por el sentido de su vida de una manera clara. El problema es que las respuestas no son, no porque no estén cosificadas, no por eso son relativas. La gente lo busca y se encuentra en el camino con un cierto equilibrio. La respuesta cosificada, el dogma cosificado, quitar ese referente no supone que esta sociedad sea relativa y entremos en un relativismo radical. No. El relativismo radical no entra en la medida en que todos buscamos juntos y encontramos el equilibrio juntos, unos valores para dar sentido a lo que estamos viviendo.
Yo quisiera añadir que quizás se podría malentender algo que dijo el profesor Florentino Sanz en el sentido de que estamos sin relatos. Yo creo que el relato de la igualdad, es decir, persiste. Es decir, el principio de igualdad originado en la Revolución Francesa está ahora confrontado con el de la diversidad de alguna manera, pero no está cuestionado en ese sentido. Es decir, hay una enorme confrontación y lo que queremos es decir, ¿a dónde llegamos a una especie de acuerdo sobre algo en que nos podemos entender todos? Pero el principio de igualdad creo que sigue siendo un relato.
Sí, pero el relato...
Es decir, lo tenemos en crisis y tenemos que intentar compatibilizarlo con la cuestión de la diversidad. Podrían ser los dos grandes referentes que están, digamos, polarizando la cuestión de la ciudadanía.
Sí, sí.
Porque incluso el acceso a habilidades mínimas, tal como has dicho, que forman parte de la formación del ciudadano, que estoy de acuerdo, pero estamos siempre hablando de un mínimo para que todos participemos de alguna manera en cierta igualdad, ¿no?
Por supuesto que la igualdad todavía sigue siendo una utopía, pero cuando digo que la igualdad ha entrado en crisis es porque los expertos, desde la Revolución Francesa, los expertos han anulado a los legos. Los nacionales han anulado a los extranjeros. Los hombres han anulado a las mujeres. Y los ricos han anulado a los pobres. Esa es nuestra historia concreta. Por eso la gente no cree en el gran relato de la igualdad. Hay que construir otro relato donde no haya excluidos. Y donde el relato de la igualdad esté construido por los legos y por los expertos. Por los extranjeros y por los nacionales. Por los hombres y por las mujeres. Por los homosexuales y por los heterosexuales. Por los religiosos y por los ateos. Todos tienen que construir el relato de la igualdad. Y ese es el gran desafío. Y lo que está en crisis, o lo que yo digo que está en cuestión, es el relato de la igualdad construido solamente por una parte de estos otros grupos. Eso es lo que yo quería decir.
Creo que ha quedado más o menos claro cuáles son los principios sobre los cuales deberíamos reflexionar y pensar cómo construimos una sociedad justa y, en este sentido, cómo construimos una escuela justa. Por supuesto, el tiempo de este programa ha finalizado y queda pendiente, quizás lo podamos retomar en otro programa, porque el principio de la igualdad de la ciudadanía, de la igualdad radical, digamos, como sujetos portadores de una subjetividad y de intereses particulares, este sujeto en una sociedad democrática se ha planteado en la construcción de la escuela, del sistema educativo, se ha planteado como la igualdad de oportunidades de acceso a la educación. Lo que decía antes, que el origen social no se convierta necesariamente en el destino social de los alumnos. Pero el mismo modelo de la escuela de la desigualdad de las oportunidades también está siendo cuestionado en aquellos países desarrollados, por lo menos en que se empieza a ver que este modelo de la igualdad de las oportunidades es insuficiente. Porque el modelo, si bien, aunque sea un modelo justo, digamos, no se ocupa lo suficientemente de la suerte de los vencidos.
De las diferencias.
Yo, digamos, ya no hay tiempo para este programa, pero quisiera mencionar aquí el principio de la diferencia de John Rawls, que quizás podría ser un motivo a partir del cual pensar todo este problema. Lamentablemente, como decía antes, el tiempo del programa ha llegado a su fin. Agradecemos a la profesora Ossenbach y al profesor Florentino Sanz la presencia en este programa y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Gracias.
El profesor Miguel Somoza nos ha presentado este espacio en el que nos hemos aproximado al concepto de ciudadano y de ciudadanía en una sociedad democrática, con la colaboración de los profesores de Historia de la Educación, Historia Comparada de los Sistemas Educativos y de Génesis y Situación de la Educación Social en Europa.